Quiero que pienses por un momento, y usted que me escucha, sobre todo, por qué motivo, por qué razón, incluso por qué persona estaría dispuesto a cumplir la promesa de estar un año y medio sin hablar. Piénselo. Usted y el silencio. Usted y el silencio más absoluto. Beatriz Flamini ha pasado 500 días encerrada en una cueva de Motril, en Granada. 500 días sin contacto con el exterior, sin luz natural y sin agua corriente. Beatriz es deportista de élite y hace más de 2 años se planteó este gran reto: ciclopeo, aislarse de forma voluntaria a 70 metros de profundidad. Durante este año y medio ha pintado, ha escrito, ha tejido y se ha leído 60 libros. Se enteró de que Europa está en guerra hace exactamente 2 semanas, el 14 de abril de 2023, el día que por fin Beatriz volvió a ver la luz.
No me esperaba yo que... Esperaba salir de la cueva e irme a la ducha, pero no esperaba yo que hubiese tanto interés y que... No sé, que...
Beatriz, lo primero, enhorabuena, buenos días. Y lo segundo, ¿qué tal sienta una ducha después de 500 días sin hacerlo?
Uf. Me metí en la ducha y lo único que pude hacer fue agradecer a todo mi equipo, pues eso, ¿no? El haberlo conseguido, porque sin ellos, sin todo el equipo de Time Cave, esto no, yo no hubiese podido conseguir los 500 días y no hubiese podido echar tanto de menos una ducha. Eso es lo que pensaba mientras me caía el agua calentita. Y decía, gracias, de verdad, gracias por haber echado tanto de menos esto. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias, muy agradecida.
No, gracias a ti por, después de 2 semanas, estar con nosotros, que sé que es un esfuerzo mental, importante. Y lo primero, quiero saber cómo han sido estas 2 semanas, cómo te encuentras, cómo estás después de aislarte 500 días.
Pues a día de hoy, en presente, me encuentro muy emocionada. Es la primera vez que emocionalmente puedo mostrar, pues eso, ¿no? Que estoy emocionada y no sé, estoy un poco que tengo que continuar con mi vida, que no tengo, estoy llena de estímulos, he estado tanto tiempo aislada de todos los estímulos, de todas las noticias, de todo, que ahora es como la gestión, ¿no? de la vida, la gestión de las personas, la gestión del cariño. No estoy paralizada, pero sí me encuentro un poco como, quizás como se pueda llegar a sentir un bebé, ¿no? ¿Cómo hago esto? Tengo que pedir ayuda para, oye, ¿cómo cuelgo una noticia en Instagram? Se me ha olvidado. Y bueno, dándole tiempo y permiso a mis neuronas y a mi cerebro para que vuelvan otra vez como ella, a ritmo que ellos necesiten, sin forzarme absolutamente a nada, a que vuelva otra vez esa conexión con la realidad, con la vida. Es así un poco como me siento.
Oye, una deportista de élite, entiendo que, bueno, no vive de retos, pero los retos son parte del vehículo, ¿no? De tu vehículo vital. ¿Por qué exactamente este reto de aislarte durante tanto tiempo en una cueva?
Bueno, pues porque yo hago deporte de montaña en sola y en autosuficiencia de hace aproximadamente unos 10 años. Y bueno, tengo un reto muy importante en Mongolia, que aún no he ido, se vio truncado por COVID en 2019, yo tenía el billete de avión y los petates hechos para salir. Y bueno, pues trabajar la soledad es algo muy duro, es algo que tienes que hacer, ¿no? Y Mongolia es un proyecto que quiero hacer en solitario y en autosuficiencia. Entonces, bueno, como me veía yo cuando me meto en un proyecto de estos tan duro, tan extremo, yo no me meto a ciegas. Te preparas, entrenas. Y me vi durante el COVID, me revisé y me vi un poco débil en cuestión de fortaleza mental y de fortaleza emocional. Y bueno, pues consideré que meterme en una cueva podía entrenar de forma ya directa y contundente esa fortaleza mental y esa fortaleza emocional. También ha sido una forma de demostrarme a mí misma que me encuentro preparada para el reto real de Mongolia.
Hay tantas cosas, Beatriz, que me han sorprendido de lo que te ha pasado en la cabeza, porque claro, tú te metes en una cueva a 70 metros de profundidad, en un espacio reducido en el que tú tienes, pues, supongo que una luz artificial y tienes tu pequeño saloncito con tu tienda y tus libros y tus cosas. Y entiendo que al principio, los primeros meses o las primeras semanas, estarías llevando la cuenta de los días y de las horas, ¿o no? Cuéntame cómo fueron esos primeros compases de tu experiencia.
Pues mira, en un principio no tenía intención de contar absolutamente nada, o sea, un aislamiento total. Pero como también decidí que esto tenía que servir para algo y que tenía que servir pues para mejorar, para experimentar y para sacar información, ¿no? Y yo en un principio empecé a contar lo que consideraba que eran mis días, ¿no? Pues ¿cómo? Pues tengo sueño, me voy a dormir. Cuando me levanto, ha pasado un día, ¿no? Y así fue como lo empecé a contar.
Pero es imposible es imposible que sepas ahora si de verdad pasó un día o no entre sueño y sueño, ¿verdad?
Es imposible.
O sea, porque tú tienes la percepción de haber dormido o dormir. Es que claro, no sé si duermes o dormitas.
Claro, hacía ambas cosas. En realidad, hasta donde hemos podido llegar con los investigadores, lo que he hecho, lo que mi cuerpo y mi mente ha hecho en ese ambiente, ha sido hibernar. Ha reducido al máximo todas las funciones físicas básicas y mentales, todas. Lo que he hecho ha sido hibernar. Yo me metía en la tienda y a veces dormía con sueños y otras veces dormitaba.
¿Sabes por qué me resulta tan interesante tu experimento? Porque hace no mucho tiempo hablábamos aquí en la radio con un experto sobre el tiempo, porque claro, es tan difícil definir el tiempo, qué es el tiempo, es una medida que nos hemos inventado para explicar lo que ocurre entre, o para cuantificar lo que ocurre entre un suceso y otro. Es un paradigma en el que vivimos, porque hacemos planes en el futuro, tomamos conclusiones sobre el pasado, tenemos fechas marcadas en el calendario, y cuando todo eso desaparece, ¿cómo funciona la mente?
Pues al principio la mente lo que te dice, lo que te grita la mente es volver otra vez a tus ciclos naturales, que es con eso con lo que tienes que luchar. Y sí es cierto, nosotros en el exterior, yo al menos, la percepción temporal que tienes es una línea del tiempo, presente, pasado y futuro. Pero ahí dentro todo eso desaparece, todo el rato es presente. Todo el rato es presente. Cuando entró el equipo técnico a decirme, oye, vea, que ya han pasado los 500 días, en realidad, para mí, o sea, fue como, ¿ya? Pero si es que hace un rato que he entrado.
Pero es que eso no me lo meto en la cabeza, Beatriz. ¿Cómo que un rato? Son 500 días.
Un rato, te lo prometo, un rato. Y de hecho, a día de hoy, hace un rato que he entrado y hace un rato que he salido. No existe. Esa línea del tiempo desaparece y es todo como que flota todo a tu alrededor, ¿no? Todo a tu alrededor. Yo no sabía la fabada, por ejemplo, si me la desayunaba o me la cenaba.
Porque claro, otra cosa, ¿qué comías? Porque nosotros normalmente comemos según qué comidas en función a la hora del día en el que nosotros pensamos que son nutricionales o que nos vienen bien. Pero ¿qué comías tú?
Yo comía de todo. Yo hice un plan nutricional basado en qué es lo que necesita mi cuerpo como organismo para mantenerse vivo y mi mente como organismo para mantenerse sana, para poder tomar decisiones y poder tomarlas pues de una forma coherente, ¿no? Y por apetencia yo me iba al almacén y decía, a ver, ¿qué me apetece? ¿Fabada? Pues venga, fabada. ¿Qué me apetece? Arroz. Escuchar el cuerpo, qué es lo que el cuerpo necesita. Tengo sed, ¿Por qué tú tienes la sensación de sed? Porque tu cuerpo necesita agua. Mm. Pues exactamente con la comida. Mi cuerpo necesita legumbres. Mm-hmm. Pues venga, entre la fabada y los garbanzos y las lentejas, que... Pues venga, lentejas. Y... Sí,
oye,
sí.
Cuéntame... claro, ahí... Yo sé que cuando saliste y además... O sea, quiero agradecerte en nombre de todos... que te sentases frente a no sé cuántos periodistas apenas, bueno, horas después o minutos después de después de haber salido de la cueva. Y entiendo que en ese momento no podías responder a muchas cosas porque no estabas percibiendo lo que te estaba pasando. Yo sé que no tener percepción del tiempo hace que la memoria a corto plazo prácticamente desaparezca, pero ahora que ha pasado un poco el tiempo, ¿te ves preparada para contarme qué pasó con las moscas y ese momento crítico en el que... Porque claro, en la rueda de prensa dices, no, todo ha ido muy bien, pero tiene que haber habido momentos, Beatriz, duros.
Sí, sí, las moscas fue un momento en el que yo tuve que sacar una nota al equipo externo y decir, chicos, tengo este problema. Pues entra la mosca, te pone la larva y empiezan a procrear. Además es que se multiplican. Y todas esas moscas que se han multiplicado, todas ellas vuelven a poner larvas y como tú eres la única luz que hay ahí adentro, pues entonces me vi envuelta en moscas. Entonces tuve que sacar una nota, oye, estoy teniendo este problema. Y ahí tuve que pedir ayuda, ahí tuve que romper un poco dentro de la autosuficiencia, que no ha sido una actividad en autosuficiencia, uh-huh. Quiero decirlo.
Bueno, tú no has pretendido batir ningún récord, es decir, tú esto lo has hecho para prepararte para Mongolia. Es que veo que hay mucha gente ahora diciendo, no, pero es que ha habido en el momento, y tal. Vamos a ver, esto es un reto de Beatriz Flamini. Se ha pegado 500 días dentro de una cueva y no ha prometido hacer ningún récord ni nada de eso.
No, mira, lo de los 500 días fue porque cuando yo me planteé hacer lo de la cueva, yo busqué en internet personas o deportistas que hubiesen hecho esto, alguien que hubiese hecho esto. Y cuando yo vi que sí que había muy poquitas personas que lo habían hecho y que una de ellas era el serbio, que había estado 465 días, yo dije, caray, si hay un ser humano que ha podido estar 465 días, voy a intentar... demostrarme a mí misma que un ser humano puede llegar a estar 500. Pero yo en ningún momento me planteé el récord, evidentemente, o sea,
hombre,
soy
una
la
vez
persona...
ya está, una vez ya puestos, pues claro.
Claro, y una vez puestos, pues vamos a ello, es decir, pero siempre a favor de mejorar, de que esto sirva uh-huh. para decir, caray, se puede, claro que se puede.
Beatriz, ¿cómo es una... Lo llaman espejismo auditivo o una alucinación.
Sí.
¿Cómo es?
Uf, pues te pone en duda, porque para ti son reales. Yo hay cosas aún que, bueno, tengo que verlo a través de las imágenes que hemos sacado, pero son muy reales, son muy reales. Yo, o sea, había cosas que decía, esto está ocurriendo de verdad.
Es decir, escuchas tus pensamientos, ¿no?
No. Por ejemplo... Yo escuchaba un gato. Hubo un día que escuchaba realmente un gato y me puse a buscar el gato. Y yo, se ha caído un gato. Y lo escuchaba, era un gato. También escuché un día a un chico llamando a su perro. ¡Luz! Sí, sí. Y además, aquí a la izquierda y aquí, el gato de frente. Es decir, lo escuchas. Es real. Para ti es real. Aunque sí existe un punto de duda. Pero sigue siendo real. Y todas esas cosas las comunicas. Oye, escucho piedras caer. Estoy escuchando piedras caer.
Has tejido, has leído, has escrito, has pintado. ¿Ha habido alguna de esas actividades que te haya aburrido, que hayas dicho tú un día, no puedo más?
No, ninguna.
¿Y es distinto leer cuando la concentración es absoluta y no puede ser más absoluta? Es decir, ¿es distinto leer dentro de una cueva cuando han pasado 250 días a estar leyendo en tu casa?
Es fascinante leer en oscuridad y en silencio porque conectas no solo con la historia que te está contando el autor, sino con el autor. De hecho, yo jamás he hecho el hecho de terminar un libro, cerrar el libro y decirle al autor, gracias por lo que me has contado, gracias.
Wow.
Y es todo, impresionante.
Y todo lo que ha sido... ¿Lo que escribías son cosas que ibas sintiendo o has escrito aleatoriamente los pensamientos que te venían a la cabeza?
Mira, yo soy una pésima escritora, entonces me cuesta mucho escribir en primera persona, ¿no? Pues yo estoy aquí comiendo tal, entonces lo que hice también para evitar las alucinaciones, cuando el cerebro no tiene estímulo, el cerebro se lo inventa. Entonces yo dije, pues para que se lo invente el cerebro me lo voy a inventar yo. Entonces lo que hice fue crear una historia de ficción. Una historia de ficción en la que hay personajes de ficción y cada personaje tiene algo de mí, y fue a través de esa historia de ficción y en tercera persona y a través de diferentes personajes lo he ido contando todo.
Wow. ¿Has estado escribiendo fuera de la cueva?
No, aún no. Aún no, pero me tengo que poner a hacerlo. Me han dicho que sería conveniente, que si de verdad quiero ayudar y quiero contar la experiencia, que tengo que escribir un libro. Y entonces, bueno, pues he dicho, pues venga, vamos a intentarlo, ¿no? Y me van a ayudar, voy a tener muchísima ayuda para ello, y sí, vamos a escribir esto.
Otra duda con el tema de la percepción del tiempo. No tienes percepción del tiempo, o sea, para ti todos los días son las 4 de la mañana, como decías, ¿no? Pero
sí.
Hay ciertos acontecimientos o ciertos hitos físicos que sí te pueden dar cierta percepción del tiempo. Me pienso en, por ejemplo, el frío y el calor. ¿Se nota dentro de una cueva el frío y el calor?
No, siempre tienes la misma temperatura. La única variación de temperatura que puedes tener es por el tema de la humedad. La humedad, la sensación térmica de la humedad es lo que te hace ese contraste, pero siempre en la zona donde yo estaba, que estaba habitada, estaba a 17 grados constantes, y en la zona del gimnasio a 15 grados. Y la diferencia era porque mi zona estaba más seca y la zona del gimnasio estaba más húmeda, pero siempre he tenido la misma temperatura.
¿Y por qué las 4 de la mañana?
Porque yo, o sea, tú cuando te levantas a las 4 de la mañana tienes una sensación de embotamiento, tienes ciertas sensaciones. Yo he tenido constantemente durante toda la experiencia esa sensación de las 4 de la mañana.
Wow. Y ahora que has salido, tenías tantas cosas que, bueno, han pasado muchísimas cosas, y creo que,
sí,
no sé si la gente de alrededor te las ha contado o ha esperado que tú, con tu ritmo y tu tiempo, vayas descubriendo qué es lo que ha pasado, también en función a lo que tú quieras saber, porque entiendo que habrá cosas que digas, oye, dejadme un tiempo tranquila.
Voy poco a poco, y además, o sea, si pregunto me responden, y también un poco, pues también la libertad de la gente de que me quiera contar. Yo no rechazo nada, yo no digo, no me cuentes esto, ¿no? No, y luego pues voy buscando yo poco a poco información, pero tampoco, no, o sea, no voy a ver qué es lo que ha pasado.
Uh-huh.
Tampoco quiero seguir viviendo aislada, que es maravilloso vivir aislada, porque tal y como está el mundo, por favor.
Eso es verdad.
Sí,
porque
pero
tú decías que no te habría importado quedarte otros, pues no sé si 500, es que no sé decir, no voy a poner palabras en tu boca que no has dicho, pero que no te importaría haberte quedado más tiempo.
Sí, de hecho, yo cuando salí, cuando ascendí por las cuerdas fijas, lo hice cantando, porque el cerebro no sabe hacer dos cosas a la vez. Entonces, yo sabía perfectamente antes de entrar que iba a tener el síndrome de la cabaña, que no iba a querer salir. De hecho, yo no quería salir. Y entonces, en lugar de quedarme en el yo no quiero salir, lo que hice fue centrar el cerebro en una canción. Y entonces salí cantando, que no recuerdo lo que canté, yo no me acuerdo de la salida, no me acuerdo de la rueda de prensa, pero sé que salí cantando, pero para centrarle al cerebro en él, para sacarle del síndrome de la cabaña. Y sí, me hubiese quedado a vivir ahí. Una plenitud, Alberto, ¡buah!
¿Y por qué el truco está en el aquí y el ahora? Y así en general, ya no te digo dentro de una cueva, porque esto es algo que has dicho que me encanta y que creo que podemos adoptar en cierta forma en nuestra vida, en nuestro día a día.
Porque para mí es el aquí y el ahora. Yo estoy haciendo lo que quiero hacer, experimentando lo que quiero experimentar y estando donde quiero estar. Si yo no me centro en eso y me voy al pasado, el pasado a mí me deprime y el futuro me genera ansiedad. Y entonces, tanto la depresión como la ansiedad en ese momento no son reales. No son reales, es aquí y ahora. ¿Qué es lo que siento? Siento pena. ¿Por qué lloras, Bea? ¿Qué sientes? Y es esa fortaleza emocional y mental, aquí y ahora. Que es, y cuando surge un problema, las soluciones eficaces se solucionan aquí y ahora. Porque lo que te...
Beatriz Flamini ha hecho historia. Ha estado 500 días encerrada en una cueva, que se dice pronto. Y le quiero agradecer que haya estado con nosotros en Herrera en Cope, tan amable y tan descriptiva, que sé que seguramente no será fácil en estos momentos, Beatriz. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Mucho respeto y mucha admiración, Alberto, por tu trabajo. Gracias, gracias, gracias por tratar a, no solo a mí, sino a todo el equipo de Ten Cave también. Y gracias, que te vaya muy bien en la vida, Alberto.
Un beso fuerte, Beatriz.
Gracias.